O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco por supuesto que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Ya es viernes, Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Sí, por fin es viernes, pero tenemos mucha información, ha sido una semana muy pesada.
Y el día de hoy también no es de excepción. Fíjense que hay, por supuesto, temas muy relevantes. Esta tarde se reunió la presidenta con el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson. En un momento más platicaremos, por supuesto, el tema. Por cierto, la embajada de los Estados Unidos ha emitido una alerta para sus ciudadanos ante la tercera marcha contra la gentrificación. Ya ve que las dos últimas han terminado mal, han terminado pues con un nivel de impunidad alto, tanto en la colonia Condesa como en el sur de la ciudad. Esta marcha va a terminar en la embajada de los Estados Unidos. Platicaremos, por supuesto, el tema. La presidenta dice que se va a pacificar Sinaloa, sí o sí. Y bueno, pues llevamos un año de esta pues, situación terrible en donde pues el Mayo Zambada fue llevado a los Estados Unidos. Ahora comparece ante la justicia de aquel país y en un año no ha logrado poner en orden esa entidad. Hay homicidios que no se han resuelto y varios temas más. Hoy quiero decirle que la presidenta ya habló de la crisis alimentaria en Gaza y reiteró la posición de México, que va a haber dos estados, el de Israel y el de Palestina. Fíjense que se acerca la posibilidad de que más países, después de la decisión de Francia de reconocer Palestina, vayan a una posición más crítica de lo que está haciendo Israel. El canciller Merz y el presidente Macron se reunieron, también Starmer publicaron un documento en el que ha llegado la hora de poner fin a la guerra de Gaza, un liderazgo europeo, frente a esta situación que es una auténtica barbarie. Bueno, pues hay otros temas. Fíjese que un general retirado del ejército de Brasil dice que hubo un intento de asesinar a Lula da Silva. Bueno, pues ya puestos, podría haber cualquier complot o señalar efectivamente cualquier hipótesis. La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como las empresas relacionadas con socios familiares ante la presunción de conductas ilícitas. En otros temas, bueno, pues caen ya dos responsables de la terrible esta situación de esta profesora, Cintia, que nos ha roto el corazón a todos, ¿no?
Así
o sea,
es,
¿cómo hemos podido caer tan bajo?
Sí, una triste y lamentable historia, pero ya en el norte de Veracruz, fuerzas federales y estatales capturaron a dos presuntos implicados en el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien trabajaba como taxista en Álamo para complementar sus ingresos y desafortunadamente pues fue alcanzada por la delincuencia y fue asesinada. Los detenidos son Víctor N., alias El Cholo, o Moyo, y José N., alias Gastón o Águila, señalados por delitos recientes en la región.
Fíjate que hay los niveles de depravación. ¿Cuánto dinero le puede sacar a una mujer, una jubilada que tenía taxis? ¿Tres, cuatro mil? Pues no sé cuánto le puedan sacar, lo que sea. De todas maneras es indigno a una mujer mayor sin ningún respeto, todo el atajo ahí de inútiles con sus armas, amenazando a una pobre mujer que murió de un infarto, de toda la violencia que hicieron sobre ella. Es ciertamente una de las peores noticias que me ha tocado narrar, las más tristes. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy le preguntaron a la presidenta qué opinión le merece que hasta miembros de su gabinete estén vacacionando en Europa. Europa, no una cosa menor. Me parece pues ciertamente llamativo que cuando ve uno la estructura de sueldos en este país, más de la mitad de la población gana menos de 2 salarios mínimos. Ya no Europa, a Querétaro, donde por cierto abucharon hoy a Fernández Noroña, o que le digan a la gente, ¿y usted a dónde va? Pues yo voy a Acapulco, que dicen que está mejor que nunca, eso dice el gobierno, o a donde se pueda, ¿no? Pero Europa, así como que voy a pasar mis vacaciones a Portugal, de donde es Monseñor Tolentino, que por cierto, bueno, pues es un personaje muy relevante en la iglesia, un poeta y un hombre de fe. Pero bueno, hablaba de Portugal porque ahí estuvo Mario Delgado. Y hoy la presidenta reiteró, si yo no le doy instrucciones a mi gabinete más que para desarrollar las actividades que tenemos que desarrollar en función de nuestro programa de gobierno, entonces no les doy instrucciones a los diputados, ¿no? O sea, los diputados no les da instrucciones. Lo que sí pienso y lo que sí digo es lo que pienso. ¿Y qué pienso? Que el poder es humildad y que hay que ejercerlo de esta manera y hay que ser austeros. Pues yo creo que deberían ya ir valorando si efectivamente esta actitud profundamente, digamos, poco sencilla, poco humilde de ejercer el poder y dirigirse a la gente, en algún momento se les puede cambiar. Yo he visto a muchas élites, como dicen los clásicos, torres más altas han caído, La actitud de arrogancia de los priistas en los 70, bueno, se sentían punto menos que los herederos de la revolución, después vinieron otros partidos y ahora Morena está incurriendo en esto del poder es nuestro y cuál es el problema. A partir de ahí hacen negocios, a partir de ahí promueven y a partir de ahí hacen pues lo que quieren, ¿no? Y además con una enorme arrogancia se refieren a cualquier crítica, ¿no? No me extiendo en el asunto, yo creo que se lo deberían pensar y pensar bien. Es probable que en los últimos tiempos estos datos que no necesariamente conectan unos con otros, digo, le han pegado a Romo, le han pegado a Dan Augusto. Yo no sé qué más cerca quieren que ocurra ahí en el centro de lo que era el poder en este país el sexenio anterior. Está ahí, pues, en una situación señalada, no digo que más. Pero bueno, ¿se imagina usted, por ejemplo, que Bermúdez estuviera ahora mismo en los Estados Unidos y que cuente? Que ya tengan a todos los narcotraficantes de aquel lado, que los tienen, México los ha cedido, y al mismo tiempo tienen a los que también se llevaron ellos, el Mayo Zambada, que estamos cumpliendo un año que se lo llevaron, y que además tengan alguna pues posición de alguien tan cercano al poder como un colaborador directo de Adán Augusto, ya están ahora implicando hasta la hermana, en fin, un montón de cosas ciertamente poco edificantes, por decirlo menos, que debería casi cualquier partido en el poder, aunque hoy tengan la mayoría, decir, oye, como que está como para pensárselo y pensárselo mucho, ya un pelín de humildad les vendría de maravilla. Bueno, la presidenta, su jefa se lo sugiere, pero están vacacionando, ¿no? Que por supuesto que voy a Portugal y tú dices, ¿en serio, ganando 120 mil pesos te da para pagar hoteles de 500, 600 euros? Amén del boleto de avión Europa. se ve que administran de maravilla su dinero, pero bueno, pues no salen las cuentas y las reformas nunca se acaban y así seguimos. Bueno, dejo ese tema, le comento que Monseñor Gallagher, Richard Gallagher, que lleva las relaciones con los estados, que es pues para todo efecto práctico el que lleva la diplomacia del Vaticano, depende de el Cardenal Parolin, es decir, el del Departamento de Estado, pero es una figura de enorme relevancia en el esquema, en la jerarquía vaticana. Hoy se reunió con el Canciller de la República y yo le agradezco a Monseñor Ramón Castro, presidente de la SEM, que hoy converse con nosotros. Monseñor, buenas noches.
Qué gusto saludarle, don Leonardo, de verdad, a usted y a todo su auditorio.
A nosotros nos da mucho gusto. Cuéntenos el propósito de la visita de Monseñor Gallagher, ¿cómo hay que leer esta presencia en nuestro país?
Mire, sí, cómo no, él principalmente ha venido a este encuentro de universidades que se va a realizar en Guadalajara y él tiene sobre todo eso como objetivo. Pero ya que estaba en estas fechas por aquí, se aprovechó y tuvimos un encuentro el día de ayer, el secretario general de la conferencia y su servidor, un desayuno, y hoy sobre todo la fiesta del Papa, la primera fiesta del Papa, que es costumbre hacerlo en todas las nunciaturas del mundo, y él estuvo presente hoy aquí con todo el cuerpo diplomático, con algunos obispos, con personal de gobierno, de relaciones exteriores. Y fue un encuentro muy amigable, muy fraterno. Entonces, esa es su principal intención y objetivo al andar por acá.
Ya. Monseñor, las universidades confesionales en México son muchas y tienen distintas tradiciones. ¿Qué significa una universidad confesional, una universidad católica en los tiempos que corren? ¿Qué comparten unas y otras, Monseñor?
Bueno, mire, para nosotros los católicos, hay una definición última, universidades de inspiración cristiana, así las están llamando, y algunas son un poco más, digamos, identificadas con la realidad o con la práctica católica, otras no tanto, pero son de inspiración cristiana. Eso es lo que los ha caracterizado, y esta reunión pues tiene un nivel latinoamericano de importancia, de relevancia. Y esa es la razón que personajes como Monseñor Gallagher hayan venido, y eso pues viene a ponerle una nota particularmente importante a ese encuentro.
El Papa Francisco le puso un gran énfasis al tema de la educación, el nuevo Papa León XIV está poniendo el mismo énfasis o más, Monseñor, cuéntenos.
Sí, sí, le está poniendo ciertamente un énfasis particular, y mire, ahora que ha terminado este periodo de vacaciones en Castel Gandolfo, creemos que van a venir varias sorpresas, que ha estado meditando, que ha estado orando y que va a tomar decisiones o que va a impulsar la Iglesia hacia este tipo de urgencias como es la educación. Entonces esperamos que dentro de algunos días todo lo que ha reflexionado y todo lo que ha orado sobre todo se manifieste y se concretice en decisiones importantes para la Iglesia.
Padre, tenemos que hacer, déjemoselo preguntárselo, no retóricamente, sino periodísticamente, una especie de penitencia colectiva cuando ve uno hechos. Yo la verdad es que tengo el alma en el suelo después de haber visto una mujer que fue sometida y humillada por unos miserables con armas y que presuntamente la mujer murió de miedo, de un infarto. ¿Debemos hacer todos penitencia colectiva porque esto ocurra entre nosotros, Monseñor?
Mire, Leonardo, eso a mí también me ha causado una herida enorme como pastor, como mexicano. Es verdaderamente deplorable lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Verdaderamente algo que pone en evidencia un diagnóstico de nuestro país que es para avergonzarnos, verdaderamente. Creo que esta maestra que trabajaba honradamente es un signo de lo que está pasando en el país y de lo que tenemos que hacer, yo creo, todos. Esto nos debería doler la conciencia a todos los mexicanos, don Leonardo.
Y yo no lloro porque no lloro aquí porque no está bien que un hombre de mi edad llore, pero no sabe la tristeza que me da. He visto que asesinan sacerdotes, periodistas, hombres, mujeres, jóvenes, pero esto, Monseñor, clama al cielo, ¿eh?
Verdaderamente. Estoy totalmente de acuerdo con usted, don Leonardo. Esto es de un cuento de terror, de una pesadilla de las peores que puede vivir un país. ¿Cómo una mujer como ella ha tenido que enfrentar algo.
Una jubilada, padre. Es que cada parte de la historia es peor que la otra.
Tal cual, tal cual. Y que le hayan obligado a decir lo que dijo es un síntoma tan grave, pero tan grave, que yo creo que de verdad nos debería mover a todos la conciencia, don Leonardo.
Oye, ¿usted cree que estas cosas le lleguen al Papa a decir, oiga, qué estará pasando en México? México que él debe conocer bien, porque tiene una proyección latinoamericana, ¿qué está pasando en esta tierra, este dolor tan profundo que lleva, en este caso, a algunos compatriotas a comportarse de esa manera, padre?
El Santo Padre está perfectamente informado. La Nunciatura es uno de los trabajos y de las misiones y dimensiones que tiene en su servicio. Y también el encuentro que tuvimos ayer es para que Monseñor Gallagher, que es el encargado de toda la cuestión diplomática de la Santa Sede, no del Vaticano. Aquí a veces la terminología se...
es importante que lo establezca.
La Santa Sede. El Vaticano es solamente el Estado del Vaticano como tal. Pero hay que aquí aclarar, es la Santa Sede con todas las relaciones que tiene. Entonces, ayer en el encuentro que tuvimos, él quiso escuchar nuestro punto de vista, que son varios puntos de vista, obviamente. Pero como pastores, le hablamos de la realidad que estamos viviendo en sus aspectos positivos y en sus aspectos negativos, como esta violencia, ¿verdad?, que no acaba y que cada vez nos deja muy preocupados.
Muy bien, pues, Monseñor, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Es un gusto. Que Dios le bendiga a usted y a todo su auditorio.
Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted la visita de Paul Richard Gallagher, el secretario de Relaciones de los Estados y las Organizaciones Internacionales, hoy en nuestro país. Bueno, vamos a una breve pausa. Antes le comento que hoy dio a conocer el INEGI, el indicador mensual de la actividad, el oportuno de la actividad manufacturera, subió.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
0.3% en el interanual, o sea que poquito, poquito, poquito. Vamos a hacer una breve pausa ahora sí y volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
20:23, le comentaba que la embajada norteamericana ha hecho efectivamente un anuncio respecto a la marcha esta que tendrá lugar el día de mañana, una nueva marcha contra la gentrificación. Yo le agradezco mucho al secretario de gobierno de esta capital que hoy converse con nosotros, César Cravioto, bienvenido.
Hola, Leonardo, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio.
El gusto es nuestro. Bueno, pues, ¿qué medidas, qué acompañamiento tendrán las fuerzas de seguridad, la ciudad en su, digamos, totalidad, para esta marcha que entiendo va a terminar en la Embajada de los Estados Unidos, secretario?
Así es. Bueno, pues, estamos preparados en las diversas áreas de la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y la Subsecretaría de Concertación Política, con su personal para acompañar la marcha, además de nuestra área de Derechos Humanos. También ya organizamos con la propia Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para acompañar la marcha y garantizar los derechos justamente de manifestación y cuidar que no haya grupos que quieran hacerle daño a terceros, rompiendo vidrios, afectando comercios o insultando a gente que pueda estar en la zona y que él no esté justamente acudiendo a dicha marcha.
Ya. La embajada suele estar vallada, ¿no?, y muy protegida.
La embajada va a estar envallada, también ya vamos a envallar pues todos los monumentos históricos, y hoy hicimos un recorrido por todos los comercios de la zona para que supieran que va a darse esta marcha y para que los propios comerciantes pues tomen sus propias decisiones, aunque nosotros vamos a estar acompañando la marcha para que cualquier asunto que tenga que ver con que un grupo quiera hacer destrozos, pues no lo permitamos.
Oiga, ¿y el área de inteligencia de la ciudad no tiene ubicado estos grupos violentos? ¿No saben quiénes son?
Bueno, es gente que llega con capuchas, no se les ve el rostro, pero justamente a partir de lo que ocurrió hace 3 semanas y a las denuncias que 2 establecimientos metieron y lo que ya también hizo la denuncia la UNAM por lo que ocurrió la semana pasada, pues las fiscalías, tanto la General de la República como la de la Ciudad de México, están haciendo justamente las investigaciones para que si hay gente que se identifique, pues ya se les cite a declarar como pues como indiciados de gente que hace destrozos y que está violando las leyes de la ciudad.
De la del 4 de julio había dicho la jefa de gobierno que había 2 o 3 expedientes. ¿Ha habido algún detenido de esa marcha?
Bueno, hay que revisar con la fiscalía si ya avanzó en los citatorios.
Pero a ustedes no les han reportado nada, ¿no?
No, todavía no.
¿Y de los que agredieron el MUAC y la zona esta cultural de Ciudad Universitaria, alguna novedad?
Entiendo que apenas ayer o antier presentó las denuncias la UNAM, como es una institución federal, va a la Fiscalía General de la República. Cuando la Fiscalía General de la República solicite nuestra colaboración, pues entregaremos la información que se tenga.
¿Y tienen idea de dónde están esos grupos tan violentos?
Mira, son grupos que a todas luces no buscan, en el caso, por ejemplo, de la gentrificación, pues meterse al debate, que además ya lo inició el gobierno de la ciudad con este bando que se publicó, con estos 14 puntos, ya hemos hecho foros, hoy mismo se hizo un foro, y estamos invitando a todos aquellos que están organizados en torno al tema de la gentrificación, pues a que se sienten y que debatamos en los foros, escuchemos su posición, porque al fin de cuentas estos 14 puntos pues no son exclusivos y a partir de los foros salen nuevos planteamientos.
Pero los que van contra un museo o usan la xenofobia no parece que sean opiniones aceptables, ¿no? Es decir, a ver, venga a dialogar con nosotros, secretario.
Justamente, quienes van y hacen destrozos no buscan una política pública, no buscan que mejoren las cosas, simplemente buscan hacer daño a terceros, provocan, generan pues momentos de tensión, porque al fin de cuentas va a haber una pregunta: ¿qué tiene que ver la gentrificación con ir a marchar a la embajada de Estados Unidos?
Es una pues magnífica pregunta que uno se
pero bueno, parece que es una provocación, o sea, no que están haciendo un planteamiento, sino que están provocando pues por este tema ahorita.
¿Y la ciudad no les puede decir, pueden marchar, pero de aquí a acá?
Mira, nosotros no queremos obstruir la libre manifestación.
Pero tampoco dejarse provocar, ¿no?
Lo que sí es justamente cuando haya un grupo en esta marcha que quiera generar destrozos, no permitirlo. Mira, de la marcha de hace 3 semanas a la marcha de la semana pasada, hubo una gran diferencia en cuanto a las afectaciones, porque en la marcha de hace 3 semanas... pues sí, se generaron afectaciones a establecimientos mercantiles, cosa que ya no ocurrió en la marcha de la semana pasada.
Solo fue el patrimonio público, ¿no? El Metrobús lo afectaron, ¿no?
Pues, en realidad, 2 vidrios del Metrobús y la UNAM, que ya hemos explicado que la policía de la Ciudad de México no puede entrar a los espacios de la UNAM. La UNAM es autónoma y no hay forma que entremos, solo por petición justamente de la autoridad universitaria o de una orden judicial. Pero mientras se mantuvo la marcha sobre Insurgentes, ahí sí controlamos que no hubiera afectaciones. De hecho, querían ir a la caseta de Cuernavaca, que era domingo en la tarde, cuando hay miles de autos que ingresan a la Ciudad de México, pues no permitimos que nos cerraran la caseta justamente. Y vuelvo a insistir, mientras fueron Insurgentes, controlamos perfectamente que no hubiera disturbios. Y eso es lo que vamos a hacer mañana sobre Avenida Juárez y sobre Reforma. No permitiremos que haya disturbios.
Bueno, pues lo veremos. Ahí está la alerta por parte de la embajada, pero no ayuda nada la imagen de la ciudad que haya esta percepción de que hay riesgo grave en la ciudad para extranjeros, ¿no?
Mira, yo respeto obviamente lo que plantea la embajada, está en todo su derecho. Me parece una exageración porque tampoco es que haya habido ningún ciudadano estadounidense que haya estado en peligro, ni mucho menos por estas marchas. Es como si México pusiera alertas por cada balacera que hay en alguna ciudad de Estados Unidos.
Pues me si parece, las ponemos, ¿eh?
Sinceramente me parece un poco exagerado, pero bueno, están en todo su derecho, pero nosotros vamos a garantizar que no haya afectaciones a terceros.
Pues lo seguiremos puntualmente, secretario, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Gracias, un abrazo.
Adiós, un abrazo, César Cravioto, el secretario de Gobierno de esta capital. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la administración de Donald Trump designó oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional, equiparándolo al Cártel de Sinaloa. Según Washington, esta red vinculada al régimen de Nicolás Maduro está involucrada en narcotráfico, corrupción y protección a grupos armados, y se espera que en los próximos días Estados Unidos revele los nombres de militares, alcaldes, gobernadores, ministros y altos oficiales implicados en las operaciones del cártel. Y con esta designación, cualquier persona o entidad que colabore con el Cártel de los Soles se podrá perseguir enseguida bajo las leyes antiterroristas de Estados Unidos, incluso fuera de su territorio.
Y dicen que colabora, ¿no? Que coopera con el Cártel de Sinaloa. Son las implicaciones, pues ciertamente, de enorme relevancia. En fin, dejamos este tema y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Valdés. Usted sabe, pues él es un analista muy, muy distinguido, autor de uno de los libros que mejor explican el grave problema que tiene este país en materia de seguridad. Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Leonardo. Buenas noches a tu audiencia.
Oye, pues dos cositas. Un año de que se llevaron al mayo y seguimos sin tener ni idea de lo que ha ocurrido. Un año en el cual pues hay homicidios. Recordamos aquel que fue rector allá en Sinaloa y que pues murió y todavía no sabemos bien qué ha ocurrido. Y bueno, pues por otro lado está también el tema de la percepción de inseguridad. Quería platicar los dos temas contigo. Si quieres empezamos con este primero, un año con el mayo allá en los Estados Unidos, Guillermo.
Bueno, pues mira, sobre el tema del secuestro, entrega, lo que haya sido del mayo, pues yo creo que lo relevante más que el reclamo del gobierno mexicano, el insistente reclamo de que Estados Unidos explique qué pasó y cómo fue que ocurrió, yo creo que lo relevante son las consecuencias que ha tenido en México. Y esto pues es básicamente el conflicto que se desató entre las dos facciones del cártel de Sinaloa. Y es un conflicto que empezó poco después del secuestro del mayo, que fue el 26 de julio. El conflicto, las hostilidades se inician el 9 de septiembre, vamos para un año, y en algún momento yo escribí que estos conflictos son muy largos, o sea, era ilusorio pensar que a pesar del desplazamiento y la presencia cada vez mayor de la Guardia Nacional y del Ejército, este conflicto iba a ser controlado en pocos meses.
Sí, nos lo dijiste, sí, lo recuerdo muy bien. Sí.
Prácticamente un año, y nada más para poner como referencia, el conflicto entre Ciudad Juárez y Sinaloa, que se vivió años de violencia intensísima en Chihuahua, especialmente en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, duró 4 años.
Oye, déjame poner una brevísima pausa, regreso en un instante contigo.
Sí, perfecto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos en conversación con el doctor Guillermo Valdés. Me decías que este tipo de eventos como el de, en este caso, el Mayo Zambada, la extracción, ha generado pues esta confrontación que hay entre distintos sectores, suelen ser muy largos. Guillermo.
Sí, y sobre todo, pues el problema más grave es que al parecer los operativos y las estrategias del gobierno federal suelen quedarse cortos. Por ejemplo, aquí habría temas para reflexionar. Porque, por ejemplo, desde los operativos militares, pues comenzaron masivamente con el gobierno de Felipe Calderón y algunos fueron exitosos y otros no lo fueron tanto. Ahora estamos viendo una intervención masiva del Ejército y de la Guardia Nacional en Sinaloa.
Más de 10,000 efectivos, Guillermo.
Así es. Y entonces yo creo que esto debiera ser un elemento que hiciera reflexionar a la Guardia Nacional y al Ejército sobre cómo mejorar sus operativos de contención de violencia. Yo creo que después de prácticamente, pues estamos hablando de 18 años de operativos del ejército en contra de las organizaciones criminales y vemos poca eficacia en general. Creo que esto haría propiciar un debate interno, no tiene que ser externo, pero sí para definir o redefinir cuáles son las mejores formas de intervención de las fuerzas estatales para contener violencias, porque los conflictos entre las distintas organizaciones criminales van a continuar y esto de Sinaloa va para largo. Lo hemos visto, por ejemplo, otros estados emblemáticos de violencia entre organizaciones que es Michoacán o es Guerrero. No sé, yo creo que ya hemos perdido todas las cuentas de cuántos operativos militares ha habido en Guerrero y sigue siendo uno de los estados más violentos, Michoacán.
Han sacado un general, un almirante, a la fiscal, ¿te acuerdas? Valdovinos, todas han salido de Guerrero, dicen, escapad gente de tierra, pues tremendo eso. Más llevamos un año sin que se aclare el homicidio de Melesio Cuen, mi querido Guillermo.
Así es, porque el otro punto que algunos analistas han señalado en la prensa en estos días es que pues está bien que Estados Unidos no ha informado, pero en México tampoco hemos hecho la tarea y precisamente se refieren al tema de las investigaciones del asesinato de quien iba a ser diputado federal, Melesio Cuen, y que no está nada aclarado, ni siquiera el homicidio, sino el montaje que hizo la Fiscalía de Sinaloa para tratar de encubrir ese homicidio. Tampoco está claro, y esta es información que debiera haberse investigado y que se podría haber dado a conocer si se tuviera, que es todo el tema de el control de los vuelos del espacio aéreo, porque pues la avioneta salió de alguna pista clandestina.
Oye, y hemos oído todas las versiones, ¿te acuerdas? La hoy secretaria de Gobernación, ¿no? Dio hasta la matrícula de una nave que no era, y pues resulta que pues hemos tenido todas las versiones posibles. El Estado mexicano no se enteró de eso.
Y pues, o sea, aquí hay claramente se nota una escasa voluntad de la Fiscalía General de la República por aclarar el homicidio de Melesio, de Héctor Melesio Cuen, y de todo lo que ocurrió en México que hizo posible ese vuelo en el que se entregaron el Mayo y Joaquín Guzmán López.
Oye, se dice que no hay impunidad, pero pues Bermúdez Requena, por hablar de otro caso, pues resulta que en febrero, desde febrero, está efectivamente la orden de aprehensión en su contra. Y échale un galgo, Guillermo.
Pues mira, híjole, es que es muy triste, porque realmente yo creo que el punto central que va a detener o que va a enfrentar Omar García Harfuch, que está haciendo muy buenos esfuerzos por reducir violencia, por combatir la extorsión, etcétera, va a topar tarde o temprano con la complicidad política con las organizaciones criminales. O sea, este intercambio de protección, de impunidad que otorgan las autoridades a cambio de que las organizaciones criminales pues compartan sus rentas con ellos, va a ser el punto clave para ver si hay una voluntad real de desmantelar no solamente la actividad criminal, sino las redes políticas que la han hecho posible.
Claro. Oye, porque hablábamos de Guerrero, pero digo, acuérdate que en el Estado de México aquí llevaron, ¿cómo le llaman? Operación Colmena, y tocaron ya hueso duro el vínculo político-criminal, y de Tabasco, pues mejor no te cuento. Nos vamos enterando de cada historia de terror que pone los pelos de punta.
No, y lo estamos viendo, o sea, parece ser un patrón curioso. El que, por ejemplo, tuvimos aquella operación Enjambre en noviembre, diciembre.
Enjambre, no Colmena, Enjambre, sí.
Que hubo detenidos al nivel municipal y ahí paró. Luego después hemos tenido unos golpes espectaculares al huachicol, con prácticamente nadie detenido excepto choferes y veladores de las bodegas. Mm. Ahora tenemos el señalamiento sobre Tabasco, y pues también está nada más el señalamiento del exsecretario, pero pues que se investigue a Dan y a todo el resto de gente que estuvo en el gobierno de Tabasco. Estuvo los golpes contra la extorsión ahora en 14 municipios del Estado de México. Y sí, qué bueno que detuvieron a 8 gentes, entre ellos 2 posibles líderes de la familia Michoacán en esos municipios, pero ahí hay muchísima complicidad política en los municipios y muy probablemente en el gobierno estatal. Y eso sí, hay los golpes, pero no se va hasta fondo a detener la estructura de complicidad política. Entonces, donde yo digo que estoy viendo el nudo gordiano y la contradicción fundamental y uno de los límites de una política de seguridad que promete, pero que no pisa el pie, no pone el pie en el acelerador hasta el fondo, ¿no?
No, porque dicen, estos son compañeros, hoy hay algún interés. Guillermo, te mando un gran abrazo y te agradezco el tiempo.
Al contrario, Leonardo, muy buenas noches. Adiós. Y buen fin de semana.
Gracias, el doctor Guillermo Valdés, experto en estos temas de seguridad. Israel Aldave, hoy vio la presidenta al embajador Johnson, fue a Palacio Nacional. Cuéntanos.
Sí, con gusto, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. En efecto, cerca de hora y media duró esta reunión, la tercera de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, quien arribó, Leonardo, pasada la 1 de la tarde ahí a Palacio Nacional. Hasta este momento, Leonardo, fíjate que ni la presidencia de la República ni las cuentas del diplomático norteamericano han dado mayor detalle respecto a este encuentro, que sin duda se da, Leonardo, en el marco de esta pues amenaza de la presidenta de los Estados Unidos, Donald Trump, que se cumpliría el próximo 1 de agosto de aplicar impuestos, aranceles a los productos mexicanos de exportación. También, por supuesto, lo que tiene que ver con los trabajos que nuestro país realiza para frenar el tráfico de drogas, especialmente el fentanil a los Estados Unidos. Y pues esperar, Leonardo, que los próximos horas nos dan cuenta, sino hasta el próximo lunes en la conferencia de la mañana.
Te agradezco mucho, Israel, el reporte.
Pues
saludos, y hoy saludo al galardonado, ganó el Premio Nacional de Artes y Literatura de este año, y por tal motivo lo hablamos, para felicitarlo y compartir unos minutos con este excelso poeta, narrador, ensayista, Vicente Quirarte. Maestro, bienvenido.
Perfectamente.
Bueno, pues ahora, oiga, bienvenido, enhorabuena por el Premio Nacional.
Al contrario, Leonardo, ya nos hablamos de tú, ¿no?
Sí, claro. Es que cuando veo al maestro Quirarte, además recuerdo a los Quirarte, le han hecho cosas enormes por este país, su padre, un historiador notable, pero bueno, te hablo de tú el día de hoy, aunque sea efectivamente contra todos los protocolos. En tu discurso de ingreso al Colegio Nacional, tú retomabas el tema de Pellicer y dijiste algo tan hermoso como que el tema de la creatividad era una especie de elixir de la eterna juventud. ¿Sigues creyendo eso, Vicente?
Sí, yo creo que la creación es un elixir de la eterna juventud, como decía Carlos Pellicer, el hombre invisible es ser joven, decía él, y creo que eso tiene razón, absolutamente.
¿Tú sientes que el entorno este en el que vivimos ahora de redes sociales e internet está erosionando esas plumas, esas voces como las de Pellicer y los grandes poetas de otros tiempos, Vicente? No. ¿O se lleva bien la tecnología con la creación?
Yo creo que no. Yo creo que la tecnología puede llevarse bien con la creación siempre y cuando tengamos la idea de que son herramientas, que son solamente herramientas para que ejercen la creación y la creatividad.
Ya, tú has hecho pues muchas cosas, a esta ciudad la has querido mucho, has hecho hasta su geografía literaria. ¿En dónde te sientes mejor? ¿Como poeta, como ensayista? ¿Cuál es el campo donde sientes que das lo mejor de ti, Vicente?
Bueno, yo creo que la poesía es el corazón de todas las cosas, y decía Villarrutia que aunque uno practica varios géneros, siempre todos construyen a un tema común que es la poesía.
¿Pero la poesía qué hace? ¿Te hace una especie de contacto con lo divino, con lo sagrado? ¿Qué tiene la poesía que nos conmueve tanto, Vicente?
La poesía es el arte que con pocas palabras puede decir todo. Yo creo que eso es la maravilla de la poesía. La poesía viene de la palabra poiesis, y significa creación. Perdón por hablar tan atropelladamente, pero tengo una gripe terrible.
Ay, qué pena molestarte con eso. Pero sí queríamos manifestarte pues nuestra enorme admiración y afecto por este reconocimiento que se te ha hecho, igual que muchos otros, como ser miembro del Colegio Nacional. Además, eres académico de la lengua, Vicente.
Sí, te agradezco mucho, Leonardo. Efectivamente, el país ha sido muy generoso conmigo. Desgraciadamente no estuvo presente la presidenta Sheinbaum en la entrega del premio. Esperábamos que ella estuviera, pero me fue entregado por la directora general de Bellas Artes y por el director del sistema de creadores. Pero el Premio Nacional de Literatura es la mejor distinción para un ser que por letras. Y recibirlo de la presidencia de la República es ser dos veces mexicano, como lo dije en mi discurso. Ser dos veces mexicano porque recibirlo es la más alta distinción a la que puede aspirar un ser que por letras.
Oye, quien recibe efectivamente un premio, quien es miembro del Colegio Nacional, ¿tiene ya como misión, es decir, la nación le ha escriturado o le ha planteado este mandato de fortalecer la propia conciencia de la nación, Vicente?
Bueno, el ser miembro del Colegio Nacional, sí, efectivamente es la creación, es uno de los elementos fundamentales del Colegio Nacional. Y la academia tiene como finalidad, como dice su nombre,
pulir y darle esplendor a la lengua, ¿no?
Y eso es lo que hacemos los escritores, tratar de dar esplendor a la lengua.
Ya. Oye, en términos generales, ¿tú sientes que la cultura en este país, particularmente entre los más jóvenes, se está recibiendo, digamos, se está democratizando, está llegando por las vías que debe llegar? Yo siento que cada vez se venden menos libros, Vicente, pero igual yo estoy instalado en el catastrofismo. Veo los datos del MOLEC, el módulo este de lectura que calcula INEGI, y cada vez leemos menos. Pero bueno, te lo pregunto, ¿están recibiendo los jóvenes los estímulos culturales que deberían?
Los datos que dio Felipe Garrido la última vez que leyó un trabajo en la academia revelan que, como dices tú, el INEGI demuestra que cada vez se lee menos. Sin embargo, los jóvenes leen mucho en línea. Entonces yo creo que eso es una esperanza de que la lectura no ha muerto. Ellos tienen otras vías, otros canales. Por eso pienso que la tecnología no está reñida con la creatividad, porque ellos siguen ese camino.
Ya. Oye, y todos los estímulos más amplios que hay, música, oferta cultural, ¿sientes que esta ciudad que tú conoces al dedillo, que has hecho una especie de geografía emocional de la misma, sigue ofreciendo esos mismos estímulos, mantiene su vitalidad?
Yo creo que sí, la Ciudad de México es un lugar maravilloso, la oferta cultural es enorme, variada, plural, yo creo que hay para todos los gustos.
Lo que yo nunca me hubiese imaginado es que saliera un sector de nuestra ciudad que yo consideraba siempre, yo soy nativo de esta misma, en este caso creía que siempre era como muy cosmopolita y muy abierta, y han salido expresiones de xenofobia y nunca hubiese imaginado que atacaran la Julio Torri, Vicente.
Sí, eso es una lástima. Yo creo que la presencia de grupos ajenos a la universidad, a la cultura, siempre va a estar presente, y es terrible lo que está pasando.
Ya. Oye, pues te dejamos porque estás efectivamente muy afectado de la garganta, y lo que queríamos era compartir momento de alegría con nuestra audiencia de este reconocimiento que se te ha hecho, Vicente.
Mario, Leonardo, es muy estimulante que tu llamada, y te agradezco mucho.
Yo te mando mil abrazos y cuídate mucho, maestro.
Por favor.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene Vicente Quirarte, Premio Nacional de las Artes y la Cultura, es académico de la lengua y miembro del Colegio Nacional, un excelso poeta, además un narrador, un ensayista de gran calado. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, antes de viajar a Escocia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Canadá al afirmar que no han tenido mucha suerte con ellos y que podría ser un país donde solo haya aranceles, no una verdadera negociación. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, también advirtió que si Canadá no facilita el acceso de productos estadounidenses desde el 1 de agosto, entrará en vigor un gravamen del 35% anunciado por Trump.
Que es el que les puso a ellos, a nosotros 30, ¿verdad? Uh-huh. Y a los que en esta idea, o sea, les está apretando las tuercas feamente.
Ajá, y comentar que Estados Unidos ha recaudado 55 mil millones de dólares adicionales en lo que va del año por aranceles aplicados a productos importados, principalmente de México, China y la Unión Europea.
55 mil millones, fíjate, más o menos, poquito menos de lo que México recibe por cuestión de remesas, pero bueno, pues están contentos porque dicen entre uvas y peras, pues ya hemos recaudado 55 mil millones por concepto de aranceles. Bueno, pues es parte efectivamente de lo que está ocurriendo y tomamos nota de lo que le dice a Canadá. La semana próxima es clave para México, ya habló la presidenta con el embajador Johnson, seguramente trataron ese asunto, y bueno, pues ya a finales de julio se tendrá que aclarar si a nosotros nos mantienen algún tipo de aranceles y cuáles. Pero bueno, no adelantemos vísperas, eso será motivo de reflexión toda la semana próxima. Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.